Todos conocemos un caso, el caso de George Whitefield, que fue de los primeros pastores de la Iglesia metodista, que fue de joven un crío, su madre tenía una pensión en Gloucester, en Inglaterra. Él era un chico inquieto, él era un chico que iba al colegio, pero en el colegio, menos estudiar, lo hacía de todo. Y lo que le gustó fue apuntarse en el teatro. Él hacía las obras del teatro y además hacía muchas veces las obras, le gustaba hacerlas disfrazado de mujer. Los papeles humorísticos de mujer los hacía él. Bueno, pues este buen señor, este pastor metodista, conoció a Charles Wesley y lo hizo a raíz de un suicidio que George Whitefield vio y le fue a preguntar por qué pasaba esto. Tuvo una serie de conversaciones con Charles Wesley y Charles Wesley le dijo: toma este libro para que conozcas lo que es la verdadera religión. El libro se titulaba La vida de Dios en el alma del hombre, de Henry Scowell. Esto provocó un cambio radical en la vida de Whitefield. Él mismo escribió: descubrí y sentí de mí que era libre de la carga que me había oprimido con tanta fuerza. El espíritu de luto me había sido quitado y supe lo que era regocijarme verdaderamente en Dios mi Salvador. Después de una larga noche de abandono y de tentación, la estrella que antes había visto a la distancia comenzó a aparecer otra vez. La estrella de la mañana se levantó en mi corazón. Whitefield fue la antorcha que Dios utilizó para llevar la palabra de Dios a las colonias inglesas en América. Y fue, digamos, con su predicación, uno de los personajes que colaboraron para el avivamiento, el primer avivamiento que se realizó en las colonias inglesas. Nosotros hoy vamos a reflexionar sobre los versículos del 1 al 15 del capítulo 5 de Efesios. El reto que nos plantea Efesios es: ¿cómo ha de ser nuestra vida para que podamos ser luz en medio de las tinieblas en la cual está sumida una humanidad que tristemente se rige por valores materiales? Pero antes de empezar a desarrollar el tema, me gustaría fijar nuestra atención en la connotación, en la estructura de esta carta paulina. La carta a los Efesios se compone de 6 capítulos. Los 3 primeros son, digamos, consideraciones teológicas. Básicamente nos habla de los que son salvos por gracia, nos habla de la reconciliación de judíos y gentiles mediante la cruz de Cristo y nos habla de la nueva vida en Jesucristo. En los 3 últimos capítulos, entre los cuales está incluido el capítulo 5, habla de aplicaciones prácticas, lo que es imperativo para conseguir que nosotros, el hombre nuevo, nacido a imagen y semejanza de Cristo, pueda ser luz en medio del mundo. La palabra clave en esta segunda parte de los versículos, en los capítulos 4, 5 y 6, es el verbo andar. El verbo andar como sinónimo de vivir. Nos dice, por ejemplo, en el capítulo 4, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, y andad en amor, y andad como hijos de la luz. El andar aquí no es el hecho de decir dar un pasito, dar otro pasito, no, es mucho más. El andar es un paso detrás de otro, hacer la senda de nuestras vidas, siendo testigos de esta luz de Cristo para todos los demás. Es, en el fondo, mis hermanos, un estilo de vida coherente. Es esta, precisamente, esta palabra andar hacia la Jerusalén celestial, la que de alguna forma también el pueblo hebreo, cuando salió de la esclavitud de Egipto, caminó durante 40 años hasta la tierra prometida. Y hay una similitud entre la carta a los Efesios y el Antiguo Testamento. En esta carta a los Efesios, en la segunda parte, se nos invita a llevar nuestro camino, nuestra peregrinación hacia la Jerusalén celestial, porque hemos sido ya redimidos por la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, el pueblo escogido salió de la esclavitud de Egipto para ir a la Jerusalén, a la tierra prometida. En el Evangelio de Mateo se nos dice, Jesucristo, nuestro Señor, dijo: no penséis que he venido a derogar o a abrogar la ley y los profetas, sino a darle su cumplimiento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento total y absoluto del pacto, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y esta epístola a los Efesios es el cumplimiento de estos pactos. El apóstol nos lo pone mediante una serie de recomendaciones para que nosotros seamos luz en medio del mundo. El pasado domingo, supongo que todos os acordaréis, la predicación giró, que nos hizo nuestro pastor Rubén, la predicación giró en torno a no améis al mundo. Lo basó en los versículos 15 y 17 de la primera carta de Juan, el capítulo 2, y en ella se nos exhortaba a no amar los valores del mundo, se nos habló de la condición de conseguir tal objetivo y se nos dio la razón por la cual debíamos hacerlo así. Hoy, en esta predicación, vamos a dar un pasito más. Vamos a hablar de los comportamientos a los cuales el mundo nos invita, pero a los cuales no debemos atenernos, y vamos a ver cómo podemos ser portadores de la luz de Cristo como único medio para poner en evidencia las tinieblas del pecado. Y esto lo haremos desarrollando cuatro puntos. El primer punto será dos actitudes en la vida del creyente, en nuestras vidas, para ser luz en medio de las tinieblas. El segundo punto, las consecuencias del pecado que impiden ser luz en medio de las tinieblas. El tercer punto, seis manifestaciones del pecado que nos impiden ser luz en medio de las tinieblas. Y finalmente, el cuarto punto, el hombre nuevo, reflejo de Cristo para ser luz en medio de las tinieblas. Vamos con el primer punto. Dos actitudes en la vida del creyente para ser luz en medio de las tinieblas. Pablo inicia el capítulo 5 con esta palabra: sed pues imitadores de Cristo como hijos amados. El imperativo sed pues enlaza lo que Pablo ha expresado en los versículos anteriores, el 17 y 32 del capítulo 4, y hace referencia a cómo ha de ser la vida del hombre nuevo en Cristo y la forma de llevar a cabo tal propósito. Y para esto lo hace mediante dos frases que son reflejo de las actitudes que nosotros debemos de tomar. La primera actitud surge como consecuencia del mandato expresado en dicha frase, donde el apóstol pone de manifiesto que Dios es nuestro Padre y nosotros somos hijos amados de Dios. Nosotros somos el objeto del amor paternal de Dios. Dios es el que rige nuestras vidas. Y como hijos amados de Dios, ¿qué quiere hacer un hijo? Vivir haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios. La palabra imitar, nos ha dicho Pablo, sed pues imitadores de Cristo, tiene su origen, la palabra griega es mimetes, era la palabra que se utilizaba para los actores del mimo, que imitaban, hacían gestos para imitar una persona, una situación, esta era la palabra que se utilizaba. Pero sin embargo aquí la palabra que utiliza Pablo, que es la misma, le quiere dar un énfasis diferente, un énfasis mucho más grande. Aquí este término, aparte de imitar, de decir imitar, sed imitadores de Cristo, va más allá y quiere indicar el expresar en uno mismo, en la carne misma, en los sentimientos, el carácter y el espíritu del modelo que hemos de imitar, es decir, vivir, sentir y sufrir como Cristo sufrió. Así como un niño en su infancia, por ejemplo, pues el deseo es hacer la voluntad del Padre, imitar al Padre, cuando ya tienen 15 o 16 años ya la cosa cambia, entonces ya no quieren saber nada de esto. Pero bueno, cuando son pequeñitos y cuando son inocentes, pues de la misma forma, nosotros como hijos bien amados del Padre, nuestro mayor gozo es hacer la voluntad, hacer su voluntad. La segunda actitud que nos define Pablo para este primer punto viene definida por el imperativo del versículo 2. Andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros. Como hijos amados, imitando a Dios, la naturaleza nuestra, nuestro ser ha de ser el del amor. Dado que somos objeto del amor de Cristo y la razón de su muerte, debemos aprender a cómo andar en amor de forma habitual en nuestra vida. Pablo cita en este versículo 2 del amor de Cristo que lo llevó a entregarse a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor de santidad. La palabra olor, fragante, olor de santidad, se encuentra también en el libro del Pentateuco y es muy utilizada para definir, para dar, para transmitir el mensaje que Dios dio a Moisés, dio a su pueblo, que todos los sacrificios tenían que ser sacrificios que llegaran por su santidad y su pureza en olor de fragancia a Dios. El segundo punto que vamos a tocar son las consecuencias del pecado que desgraciadamente, estando inmersos en este mundo, muchas veces nos hace muy difícil llegar a ser luz en medio de las tinieblas. En los versículos que estamos estudiando hay tres devastadoras. Digo devastadoras porque hemos de ser bien conscientes de que muchas veces quizá no valoramos o minusvaloramos los valores del mundo y cómo nos afectan en nuestras vidas, ¿eh? Hay tres situaciones o tres consecuencias de estas devastadoras acciones del pecado en nuestras vidas. Son la pérdida de la vida de santidad, la pérdida de la santidad, el despertar la ira de Dios y la pérdida de la herencia divina. Vamos a verlas someramente. La pérdida de la vida de santidad. Tras las recomendaciones anteriores para llevar al término una vida según el modelo ideal, Jesucristo, y un comportamiento continuo del amor, Pablo menciona varias actitudes y acciones que deben ser evitadas y que son precisamente las que nos llevan a esta situación de pecado. En el versículo 3 leemos: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí el concepto de santidad lleva implícito dos ideas. El concepto de santidad, por una parte, quiere decir ser imitadores de Dios, ser santos como yo soy santo, pero conlleva otra parte, hermanos, que a mí personalmente aún me gusta más. Me gusta más porque siento y experimento el amor de Cristo en nuestros corazones. Hemos sido apartados para Dios, por pura gracia, sin ningún mérito nuestro, no por hacer ni un acto pío, ni someternos a flagelaciones, ni sacrificios, no, sencillamente, por un puro acto de amor, Dios nos ha apartado como el pueblo santo suyo. Por lo tanto, hermanos, si hemos sido apartados por Dios, si somos el objeto de su amor, ¿cómo debemos actuar nosotros? Actitudes pecaminosas como las que cita Pablo aquí, por ejemplo, la fornicación, la inmundicia y la avaricia, van en contra de la santidad del cristiano, nuestra santidad, porque son una violación de su voluntad. Pero Pablo va más allá aún. Dice, ni aún deben ser mencionadas, no solamente caer en estas actitudes, sino que ni debemos mencionarlas. Está diciendo, Pablo nos está diciendo, les decía a los cristianos de Éfeso y nos dice a nosotros, que nadie debe observar nunca un comportamiento tal con los vicios que ha comentado antes, pero no solamente comentarlos, sino ni pensarlo. Por contra, desgraciadamente, en el mundo, y no solamente en la época, digamos, romana, donde se escribió la carta esta a los efesios, sino en nuestro mundo actual, la inmundicia sexual y toda impureza o inmundicia y avaricia eran y siguen siendo moneda de curso y además hasta socialmente incluso bien aceptado y en algunos casos incluso siendo motivo de gracia y un poco de ironía. La consecuencia de no observar esta pureza en santidad es la pérdida de la santidad. El segundo punto que como consecuencia del pecado nos impide o nos impediría ser luz del mundo es la ira divina. Es un efecto demoledor. Nos dice Pablo en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios sobre todo se nombra muchísimo en el Antiguo Testamento. Sale 613 veces. Esta ira divina no es la ira, digamos, humana, la ira, digamos, irracional del hombre, una ira que, digamos, el fruto de esta ira es la venganza, es la destrucción. No, la ira de Dios es muy diferente. La ira de Dios es una manifestación de que Dios desaprueba nuestro comportamiento. Cuando nosotros nos apartamos de sus sendas, cuando nosotros nos apartamos de sus mandamientos, Dios desaprueba nuestro comportamiento y esta es la ira de Dios. En el Nuevo Testamento también Jesucristo habla del vaso de ira. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando está en Getsemaní y él se adelanta y les dice a los apóstoles, quedaos aquí que voy a orar, Jesucristo se pone a orar. Vuelve y se los encuentra dormidos y los despierta y les dice, perdón, viene el prendimiento y cuando viene el prendimiento después de la oración, Pablo desenvaina la espada y a Malco, al criado del sumo sacerdote, lo hiere y dice que le corta la oreja. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta del Señor? Lo sabéis muy bien. Mete tu espada, Pedro, en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Esta copa a la que el Señor se refiere en este pasaje del Evangelio es la copa de la ira divina que debe consumir la copa de la ira divina provocado por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todos aquellos que hemos sido llamados y que tenían que ser redimidos. Con la copa esta, este cáliz amargo que Jesucristo nuestro Señor bebió, se llevó a cabo el pago de la pena del juicio que dicha ira demandaba como consecuencia de nuestras transgresiones. No obstante, aquí debemos hacer un pequeño paréntesis. En el sentido de que Pablo era consciente y quería mucho a los efesios, porque estuvo incluso, llegó a estar 2 años con ellos. El problema era que los cristianos de Éfeso eran, lo podemos leer, por ejemplo, esto que os acabo de decir en Apocalipsis, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 3, nos dice que los cristianos eran muy fieles y habían sufrido mucho. Pero los efesios, debido a estar inmersos en un mundo totalmente pagano, no tenían claras aún ciertas cosas. Y por eso Pablo les exhorta grandemente, pensad en vuestro camino, andad en las sendas de la luz y terminad para siempre con las obras de las tinieblas. El tercer punto es la pérdida de la herencia divina, no solamente de alguna forma perdemos la santidad, no solamente despertamos la ira de Dios con nuestro comportamiento, sino que aún peor de todos, perdemos la herencia de la vida eterna si nuestro comportamiento no es reflejo de la luz de Cristo en nosotros. El versículo 5 de este capítulo 5 expresa la tercera consecuencia que comporta el pecado, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo desea enfatizar este importantísimo punto, a saber, que la inmoralidad y la salvación es como el agua y el aceite, son incompatibles totalmente. La traducción que tenemos en la Reina Valera es porque sabéis esto. ¿Y cuál es el hecho del cual los efesios podían estar bien seguros? El hecho es que nadie que practique los pecados que ha mencionado Pablo tiene herencia alguna en el reino de Dios. Vamos a centrar ahora nuestra atención de la fornicación, de la avaricia, de la tronería o de la inmundicia, vamos a centrar nuestra atención en uno de los pecados. Vamos a hablar sobre la avaricia. Cuando hablamos de una persona avara, todos recordamos la obra Shakespeare, Shylock, hablamos pues del avaro aquel que tenía el dinero y le contaba, pero es que el concepto para Pablo de avaricia es mucho más grande. Hemos leído hoy, nos han leído, precisamente en Colosenses, Carlos, el hermano Carlos, nos lo ha leído, que haced morir por lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La persona que es idólatra está cambiando el objetivo central de su existencia. ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia? Dios y dar gloria a Dios, ser fiel reflejo de Él. Y el avaro, el idólatra, lo que está buscando son sus objetivos personales. Tal vez acaparar muchas riquezas, tal vez pues tener un negocio que sea impresionante, tal vez tener 4 yates, tal vez tener 20 coches, que yo para mí pienso, no va a poder estar en los 4 yates a la vez, no va a poder utilizar los 4 coches a la vez, no va a poder disfrutar las 20 mansiones a la vez. Pero ese es el idólatra, ese es lo que concretamente Pablo está condenando. Aunque la condición moral y espiritual, ya hemos dicho, de los efesios eran buena gente, según hemos visto que en Apocalipsis nos lo decía, no tenían en algunos aspectos muy claras las ideas. Da la impresión de que todavía necesitaban pulirse en algunos aspectos. Y esto es precisamente lo que está haciendo Pablo en esta carta. Las prácticas idolátricas abundaban en el ambiente de la sociedad de Éfeso, de donde habían salido la comunidad cristiana. En este versículo 5, Pablo, a diferencia del versículo 3, en el que menciona la tríada de vicios, fornicación, la inmundicia y la avaricia, aquí Pablo lo hace personalizando el pecado. Dice el fornicario, el inmundo, el avaro. Cambia la forma de hablar. No habla en general de la fornicación, no habla en general de la avaricia, no habla de la inmundicia, sino habla del inmundo, el avaro y el fornicario. Con este cambio de forma gramatical, Pablo, que era un artista, que era un hombre ungido de Dios y que tenía el don precisamente de la escritura o de saber transmitir a los que le escribían sus epístolas lo que quería decir muy claro, Pablo se está refiriendo aquí concretamente a los gentiles de Éfeso que practicaban tales vicios y a sus comportamientos religiosos idolátricos. Yo no sé si sabéis, pero por ejemplo, el templo de Diana, que fue destruido totalmente en Éfeso, había también prostitución sagrada. Bueno, pues la prostitución sagrada eran jóvenes que se dedicaban a ser sacerdotisas y que ofrecían, digamos, el placer que podían experimentar en la prostitución como un acto de gracias a sus deidades por lo que se habían provisto. No había un estándar moral claro en la sociedad de Éfeso. Entonces, de alguna forma, había una permisividad total y absoluta. Imaginémonos una comunidad cristiana inmersa en este mundo, los peligros y los ataques a los que estaban sometidas. Hay otra consecuencia que yo os quería comentar. Es una experiencia que yo la conozco personalmente y, por lo tanto, lo que digo es cierto. El pecado en sí destruye al que lo comete, pero muchas veces también destruye a aquella persona que es víctima del pecado de esa persona. Os voy a hablar de un caso concreto. Es una chica que pertenece o había pertenecido a una comunidad pentecostal. Era una chica normal, pero de pequeña había sufrido abusos sexuales. Esta chica iba a este grupo, pero esta chica empezó a beber. Alguna vez algún hermano la había tenido que coger y se la había tenido que llevar a su casa porque estaba como una cuba. Esta chica concretamente tenía su trabajo, era una persona de un ministerio de música que tocaba la guitarra y cantaba divinamente bien, tenía una voz preciosa, pero esta chica tenía detrás las lacras del pecado de otra persona. Esta chica dejó su trabajo. Esta chica se marchó de la ciudad donde trabajaba. Esta chica tuvo experiencias homosexuales. Esta muchacha hizo el paripé de un matrimonio con otra chica. Y esta chica actualmente está perdida. Las consecuencias del pecado de alguien que me parece, no, yo no lo sé, pero sospechamos o sospecho que es del entorno familiar, la ha llevado a la perdición. Hemos intentado, y yo a través de una amiga, hemos intentado contactar con ella. ¿Sabéis lo que me dice? Muchas gracias, pero no me podéis ver. ¿Y sabéis por lo que no se le puede ver? Porque bebe mucha cerveza. La chica se ha abandonado totalmente, se ha juntado con otra pareja, que es igual que ella, y bebe mucha cerveza. Y está impresionante, y hasta le da vergüenza que la veamos. ¿Y sabéis dónde ha focalizado su cariño? En dos perritos. Triste, ¿verdad, hermanos? Las consecuencias del pecado, no solamente en la persona que lo hace, sino a las personas a las que lo transmite. Pensemos un poco en la gravedad del pecado. Vamos ahora a ver seis manifestaciones del pecado que no dejan ser luz en medio de las tinieblas. En los versículos 3 y 4, Pablo lanza una advertencia mencionando seis manifestaciones del pecado que acechaban a los creyentes de Éfeso. Por ser moneda de curso, era cosa habitual entre ellos. El primero de ellos es el término fornicación. Es una expresión que describe la inmoralidad en sus formas más bajas y degradantes. Por lo general, se utilizaba para señalar la forma de conducta en las que se refugiaban los gentiles para dar rienda suelta a sus pervertidos sentimientos. En la sociedad greco-romana no había un estándar de moral. Cada uno, digamos, pues hacía lo que quería y, bueno, y todo era bien visto y, por lo tanto, cualquier tipo de perversión, de degradación, estaba bien visto. Pero esto para un judío era motivo de escándalo. En la Mishná, que es, digamos, la ley de Dios, pero ya pormenorizada y clasificada, incluso se llegaba a decir que nunca una mujer podía verse a solas con un gentil, porque había el peligro de que se propasaran sexualmente. Para el judío, la fornicación era impensable, era motivo de escándalo. No es de extrañar que la segunda manifestación del pecado, la inmundicia, que enfatiza Pablo, quiere decir la inmundicia lo opuesto a lo puro, a lo santo. En otras palabras, la impureza. Y debido a esto, que representaba lo opuesto a lo santo, a la santidad de Dios, era también un pecado totalmente prohibido y al mismo nivel que la fornicación. Aunque bajo el antiguo pacto se utilizaba para referirse a distintas clases de pureza ritual, Jesucristo apunta hacia un tema mucho más profundo de la impureza: la corrupción en los corazones de los hombres que los vuelven impuros. Hay muchos pensamientos y comportamientos que se consideran impuros bajo el nuevo pacto, pero uno de ellos era la inmoralidad sexual. Lo que sí nos sorprende de estos tres vicios que hemos visto es la avaricia, esta tercera forma de manifestación del pecado. Y Pablo le atribuye la misma gravedad que a la fornicación y que a la impureza. Esto nos pone una cosa de manifiesto: que Dios, para Dios, no hay categorías de pecados. Hay pecado o hay pureza y hay santidad. La avaricia es la avidez de satisfacer algo de una forma descontrolada. Y es así como se convierte en un deseo insaciable que hace que las personas, para conseguir cualquier objetivo, pasen por encima de todos y de todo. Y esto, mis hermanos, Pablo lo condena, porque él transmite la voluntad de Dios a través de su palabra. Las otras tres manifestaciones del pecado contra el que Pablo advierte en su epístola no hacen referencia a actos en sí, sino hacen referencia a verbalizaciones, hacen referencia a una forma de comunicarse los unos con nosotros, con los otros, de una forma insana. Las palabras deshonestas que nos menciona Pablo están relacionadas con lo obsceno, sucio y vergonzoso. Incluyen todo tipo de lenguaje procaz, soez, obsceno, fruto de mentes depravadas, capaz de avergonzar tanto al que lo utiliza como al que lo escucha. Las necedades definen la conversación insípida, sosa, tonta, que muchas veces lo que se hace es cambias una palabra, un sentido, para hacer una gracieta. Esto, hermanos, como cristianos y seguidores del Señor, también debemos estar alertas. Finalmente, el apóstol habla de truhanerías. ¿Qué se entiende por truhanería? Chabacanería, grosería o vulgaridades. Aristóteles, el gran Aristóteles, decía que, bueno, que para, digamos, una conversación amena, pues bueno, no estaba mal hacer alguna vulgaridad, algún chiste chabacano, porque daba amenidad a la conversación. Sin embargo, la palabra truhanería se deriva del término griego darle giro a una expresión y viene a definir lo que una palabra tú dices, pero que muchas veces tienen un doble sentido, y entonces se le da la vuelta a la frase y lo que estás diciendo es lo que no quieres decir, pero que se deja ir de una forma, digamos, indirecta. Tras mencionar estas manifestaciones del pecado, Pablo nos da una solución. Dice, bueno, no debéis hacer esto, pero ¿qué debéis hacer? Y nos habla precisamente en el versículo 4, al final. Lo que debéis hacer es dar acciones de gracias a Dios. Lo dice así Pablo: antes bien, es decir, en contrapartida a la fornicación, a la inmundicia y a la truhanería, acciones de gracias. Acciones de gracias a primera vista parece una forma extraña. Dices, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues tiene que ver mucho, hermanos. Acciones de gracias, entiende Pablo, que es la actitud del creyente que da gracias a Dios, no solo como una respuesta adecuada a la misericordia del Padre por el don gratuito de la redención, sino también como la fuerza motivadora fundamental para que Dios nos ayude a que nuestra vida discurra en obediencia al propósito por el que hemos sido creados. Finalmente, vamos a tratar el cuarto punto del mensaje de hoy, que es el hombre nuevo, reflejo de Cristo para ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, mis hermanos, os voy a leer dos fragmentos de dos autores muy diferentes. Uno de ellos, Séneca, otro, Pablo de Tarso. Séneca era cordobés, no sé si lo sabíais, pero Séneca nació en Córdoba, pero fue el pensador, filósofo y político que vivió en Roma. Séneca, hablando referente a cómo el hombre puede renovarse, cómo puede conocerse a sí mismo, escribe. Lo hace, esto corresponde a la epístola 80 de Séneca en su libro Epístolas Morales, es decir, que eran consejos que Séneca, Lucio Anneo Séneca, daba a sus estudiantes, los que seguían su escuela filosófica, y decía: ¿ves a ese rey de los escitas o de los sármatas que llevan la diadema en la frente? Si quieres conocerlo bien y saber su verdadero precio, despójale de esa venda y encontrarás debajo muchos vicios. ¿Pero a qué hablar de los demás? Si quieres tú valorarte a ti mismo, prescinde de tu dinero, prescinde de tu casa y dignidad, y enseguida entonces mírate cómo eres tú. No te conformes con lo que digan de ti los demás. Esto era el pensamiento, la idea que daba Séneca para conocerse a uno mismo. Vamos a ver ahora lo que dice Pablo. Pero cuando sean denunciadas todas las cosas, son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ven, mis hermanos, la diferencia, a ver si os la sé hacer transmitir. Séneca pide al hombre culto que se acomode y se perfeccione a sí mismo, que él haga el esfuerzo de perfeccionarse, de eliminar sus vicios y de irse puliendo. Sin embargo, Pablo pide a toda clase de creyentes que busquen dos cosas: el perfeccionarse a sí mismo mediante el conocimiento de sí mismo, pero que conozca a Dios. La diferencia entre Pablo y Séneca es Jesucristo. Él es la luz de Dios, él es la luz que resplandece en medio de las tinieblas. El creyente puede conocerse a sí mismo, pero sobre todo, por pura gracia, nosotros conocemos a Cristo. Y somos perfectamente conscientes de que nuestro perfeccionamiento solo puede realizarse a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el resplandor de Dios. Es el resplandor, esa luz que se manifiesta en nuestros corazones, y esta es la luz que como creyentes nosotros debemos comunicar al mundo. El versículo 8 nos dice Pablo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de la luz. Notemos que aquí Pablo dice, no dice estabais en tinieblas, sino dice erais tinieblas. Sutil diferencia del tiempo verbal. Se lo decía a los efesios, eran tinieblas, eran pecado. Además de vivir en las tinieblas del pecado, antes de su conversión, el mismo pueblo era tinieblas. Hay una obra, supongo que la habéis visto, igual se ha pasado también al celuloide, de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Es una novela en la cual un apuesto joven pues pacta con el diablo, y con tal de conseguir riquezas, mujeres, placeres en la vida, hace un pacto con el diablo. Y entonces él tiene un retrato, un dibujo, que es él, joven, apuesto, rubio y bien. Y hace un pacto con el diablo. El diablo le pinta este cuadro y dice: yo te doy este cuadro. El cuadro este lo tiene tapado. Y Dorian Gray empieza su vida de depravación, de pecado, de degradación. Llega un día y abre el cuadro y vi que la imagen joven y guapa de Dorian Gray empezaba a envejecer, empezaba a degradarse. Pero no hizo caso. Lo volvió a tapar el cuadro y continuó su vida de depravación y todo. Al final abre el cuadro y aquel cuadro era una imagen putrefacta de lo que era Dorian Gray. Dorian Gray estaba viviendo las tinieblas de Satanás, estaba viviendo en esas tinieblas de pecado la cual Pablo estaba exhortando a los filipenses y nos exhorta a nosotros para salir de ellas, para huir rápido. Nosotros hemos de ser un retrato, pero un retrato vivo de Jesucristo. Hemos de ser la luz del Señor reflejada en nosotros. Jesucristo es el que va retocando nuestro cuadro, pero así como Satanás fue retocando el cuadro de Dorian Gray, cada vez más degradado, más viejo, más casi una imagen desagradable, Jesucristo, con su gracia, con su luz, va transformando nuestra imagen a imagen y semejanza suya. Nosotros, nos dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa imagen que nos dice en Corintios es la imagen que nosotros como creyentes hemos de implorar al Señor que nos la vaya haciendo crecer y transformar. La pregunta que nos surge ahora es, ¿cuál ha de ser el fruto del Espíritu que hemos de manifestar una vez que somos luz en Cristo? Nos dice en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Esta, hermanos, es la forma en la cual nosotros hemos de cambiar nuestras vidas. Nuestro espíritu ha de destilar bondad, justicia y verdad. Bondad. Bondad es la cualidad moral que nuestra bondad del ser interior actuando en favor de otros, buscando lo que es justo. Estamos viviendo unos momentos muy complicados a nivel mundial, con este desastre de Ucrania y esta barbarie, pero aquí mismo pues han venido dos hermanas y nos han pedido ayuda para esta comunidad. Cuando del corazón nace el decir, en la medida de mis posibilidades, yo voy a ayudar, estamos manifestando una de las virtudes a las cuales el apóstol Pablo nos invita, la bondad. La otra de ellas es la justicia. Es la cualidad moral y práctica de ser justo. Es por excelencia un atributo de Dios que nos estimula a dar lo que corresponde y a hacer lo que es debido. Pensemos, hermanos, las veces que quizá no valoramos a otra persona, las veces que, y hablo por mí mismo también, las veces que en algún momento la oración de aquella persona parece vacía, o aquel hermano que tiene esta manía, no estoy siendo justo, no estoy manifestando la justicia de Dios hacia los demás hermanos. Finalmente, la verdad. La verdad es la realidad que está detrás de cada apariencia, como nos dicen Gálatas. Hablar con sinceridad e integridad, tanto en el lenguaje como el trato. No debemos en ningún momento, hermanos, ser fruto de la maledicencia, de los chismes, de ir por detrás con palabras. Como dice el apóstol Santiago, que vuestro sí sea un sí y que vuestro no sea un no. El segundo aspecto a considerar como reflejo que somos del hombre nuevo es la exhortación que nos hace, la grave exhortación que nos hace el apóstol Pablo en el versículo 14, para que los creyentes de Éfeso y nosotros dejemos de participar en este estilo de vida de comportamiento pecaminoso. Y lo hace mediante un himno cristiano pequeñito que se encuentra ya en el capítulo 14, precioso. No se sabe exactamente este himno cristiano su origen. Parece ser que proviene de Isaías, de unos fragmentos de Isaías, del capítulo, me parece que era 50, sobre todo de la Septuaginta, pero que Pablo lo atribuye a Dios. Dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo resplandecerá en ti. Esta proposición, hermanos, despiértate tú que duermes, refleja la enseñanza de Jesús a sus discípulos y de la confianza que debemos de tener nosotros y el estar alerta siempre frente a la adversidad, frente al pecado, frente a la maldad que puede habitar en nosotros. Estaban en el huerto, estaban en Getsemaní. Jesús se adelantó unos metros para ir a orar y dijo: quedaros aquí. Pero el mismo Jesús, cuando volvió, vio que los apóstoles se habían dormido. No hubo ira, no hubo reprensión, hubo cariño y amor. Y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Lo que pretende Pablo con este llamamiento es que aquellos cristianos de y nosotros también, si tenemos ciertos patrones de comportamientos pecaminosos, cambiemos de actitud. Que seamos conscientes de nuestra actitud como hijos de Dios, como hombres nuevos, nacidos a una nueva vida, de ser reflejo de la luz de Cristo a todos los demás. La pregunta es, hermanos, estamos en estos momentos viviendo situaciones muy difíciles. Estamos viendo el que están masacrando a personas inocentes, están bombardeando hospitales, están incluso atacando pasillos humanitarios para matar a gente. Están atacando sin razón a un país que vivía en paz, que vivía tranquilamente, lo están destrozando. Pero sin embargo, hermanos, nosotros, esta frase debe de resonar en nuestros corazones, en nuestro espíritu: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo resplandecerá sobre ti. Sí, hermanos, debemos sentir, vivir como hijos de Dios. Debemos sentir el pecado, la injusticia, sí. Pero debemos también ayudar a esta gente que está sufriendo. Si Cristo dio su vida por nosotros de una forma totalmente gratuita y sin merecerlo, ¿qué no puedo hacer yo para ayudar a esta gente que está sufriendo? No solamente de Ucrania, a lo mejor la tengo al lado de casa, a lo mejor la tengo en un vecino, a lo mejor la tengo en otro hermano. Ser siempre, hermanos, luz de Cristo en medio de la oscuridad. La luz vino al mundo y las tinieblas no lo recibieron. Pero nosotros hemos recibido la luz de Cristo. Nosotros somos la luz de Cristo. Y nosotros tenemos el deber de manifestarla al mundo con mi comportamiento, con mi forma de ser, con mi forma de pensar. Que este sea, hermanos, y este sería mi ilusión, que fuera un poco la idea de este mensaje que hemos hecho: ser luz del mundo en medio de las tinieblas. Que Dios les bendiga, hermanos.